Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. El término desperdiciar o malgastar se aplica a diferentes situaciones. Se puede aplicar a desperdiciar el tiempo, el dinero, los bienes, los recursos. Resulta así este desperdiciar de fallar en el aprovechamiento de tanto de recursos como de oportunidades. Ese desaprovechar tan conocido. O también podemos decir aquello que resulta de gastar o usar una cosa, dejar que se gaste o se pierda, sin obtener provecho o todo el provecho posible, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Así, todo parece indicar que malgastar o desperdiciar es una acción más fácil de realizar que su proceso opuesto. Es decir, nos costaría más trabajo obtener aquello que después podemos gastar de una manera inadecuada, desperdiciar, en otras palabras. Obtener bienes, obtener recursos, obtener dinero, obtener bienestar, obtener energía, todo eso que el tiempo se lleva en desperdiciar o en derrochar con lo que el esfuerzo que hemos conseguido o que teníamos. Aquello que teníamos. Es decir, ese proceso opuesto al que supone conseguir las cosas sería desperdiciar. Como si de una cuestión de percepción o de conciencia se tratase, ya que la noción en sí está clara, pero no tanto el proceso, que muchas veces resulta un tanto inconsciente, pero no siempre. Hay quien es muy consciente de ese proceso de desperdiciar que se hace y no se hace nada para pararlo. Como decíamos, se puede desperdiciar el tiempo, los recursos, la energía y hasta se puede desperdiciar la propia vida, ¿es así? Bueno, de todo eso y más vamos a hablar hoy en Aprendiz de Búho, desperdiciar.
Oh, ¿Dónde está?
Ethel está recogiendo la colada. Vendrá enseguida. ¿Has tenido un buen día?
Todos mis días son iguales. ¿De quién es esa bicicleta que lleva Tommy?
Yo no sé nada. Roy, ¿por qué no te aseas? La cena no tardará nada.
Hola, Roy. ¿Acabas de llegar?
¿Le has comprado la bici a Tommy?
Sí, es muy bonita, ¿eh? Nunca la he visto tan feliz. Ha estado montando desde que llegamos.
Pues qué bien.
Fue una ocasión. No podíamos dejarla pasar. Además, solo he pagado $10.
¿$10 una bici nueva?
Bueno, el resto, el mes que viene.
¿Cuánto es el resto?
Escucha, casi todos los niños del barrio tienen bicicleta.
Como si les compran un cepelín. ¿Por qué debemos tener lo que tienen ellos si no podemos pagarlo? ¿Cuánto te ha costado?
39.50.
Necesitamos cada centavo que gano para vivir. No puedes malgastar en una
bici.
No
malgasto, es importante.
¿Qué tiene de importante? ¿Importa más que mi seguro de vida?
Sí. Me importa un bledo tu seguro.
¿Ha oído eso? No le importa. Pues a mí sí. Devolveré esa bicicleta.
Roy. Roy, no puedes quitársela ahora. Renunciaré a lo que sea, al abrigo que me prometiste.
Eso no tiene nada que ver. Si me ocurriese algo, quiero que mi hijo esté protegido.
Esto es una forma de protección. Es solo un niño. Él no sabe de seguros. Eso queda muy lejos. Él no ve el futuro. Ni yo tengo interés en que lo vea. Por favor, Roy, no hagas que su única ilusión sea que a ti te pase algo mal.
¿De qué se está quejando ahora?
Parece ser que no hago suficiente por ella.
Nunca harás suficiente por ella.
Empiezo a creer que tienes razón.
¡Roy!
¡Tommy! ¡Ven aquí!
No lo hagas, Roy.
Ven aquí y trae esa bicicleta.
Tengo que irme.
Bien, déjale sin la bici. Será la última cosa que le quites. No toleraré que mate sus ilusiones una tras otra. No comprendes el daño que le haces. Tendrá su bicicleta, aunque tenga que robarla.
¡Eh, cuidado!
¡Tommy!
De las varias acepciones asignadas a lo que se dice consumir, la primera puede ser esta, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades. Esta es la que menor relación tiene con la economía y la política al uso. A la modernidad conciernen justo las otras dos, gastar energía o un producto energético y destruir, extinguir. Malgastar o, de alguna manera, desperdiciar es, en definitiva, algo que está muy relacionado con ese concepto también de consumir. Si nos atenemos a estos significados y puesto que cuando se habla de consumo no son bienes de primera necesidad, el objeto de debate podemos decir que consumo y austeridad son nociones antitéticas, incompatibles. O sea, no se puede hablar cuando hay productos de primera necesidad, hablar de consumo, ya que es algo que son necesidades básicas. No es posible ser austero y consumir en tal sentido al mismo tiempo. Además, ser o no austero depende de que nos sobren los recursos, pues si carecemos de ellos, o los que tenemos, hemos de destinarlos a satisfacer primeras necesidades y, por consiguiente, no podemos elegir, tendremos privaciones, pero no podremos ser austeros. Es decir, ¿en qué medida se habla de consumo cuando estamos hablando de primeras necesidades, de esas alimentaciones y de esas necesidades básicas sin las cuales no podríamos vivir prácticamente? ¿Cómo se habla del consumo cuando en realidad deberíamos estar hablando de esas primeras necesidades? El caso es que desde el punto de vista de los dirigentes del orbe capitalista, tanto económicos como políticos, consideran el consumo como un bien social y el grado del mismo es referente del desarrollo de cada país, de cada y motor de su economía. Así que, en más o menos, cada uno aportando su respectiva cuota de consumo contribuía a la devastación planetaria. Todos se muestran incapaces de idear una vida colectiva sin consumo o no desean resolver la paradoja consumo-austeridad al pertenecer todos al clan de poseedores. Y esa incapacidad o negativa voluntaria a idear o a poner en práctica otras opciones en las que el consumo no sea el vértice les sitúa a todos o a todas a un nivel antropológicamente hablando de muy baja inteligencia y peor voluntad. Y es como decimos, no estamos hablando de consumo cuando nos referimos a ese gasto que podemos hacer todos y todas para esos bienes de primera necesidad, sino ya hablando más de esa otra faceta más consumista. Pues bien, el estrago causado a la naturaleza por esa política ciega e interesada, hay que añadir la distancia cada vez mayor entre los que son... bueno, los que son poseedores y los que son desposeídos. Ese foso cada día más infranqueable entre las fortalezas donde los opulentos se protegen de las acechanzas de los necesitados o necesitadas y los espacios cada día más ocupados por grandes mayorías sin empleo, sin recursos, con un futuro incierto. Pero al menos en algunos países de la vieja Europa, como se suele decir, se las ingenian para no incurrir en notables diferencias sociales y no caer fácilmente en expolios y despilfarros escandalosos. Lo intentan o intentan ocultarlo, que sería otra cosa. Pero si lo dicho ocurre en todo sistema, ¿qué diríamos de lo que tenemos más cerca? Las distintas ideologías que sostienen a ultranza la teoría de que sin el consumo no hay empleo y sin empleo ni consumo no puede haber bienestar. Aun sabiendo que bienes básicos, como estamos diciendo, el agua potable, la energía, escasean cada vez más y aun teniendo la evidencia de que situar en el consumo el motor de la economía es funesto para el porvenir de las próximas generaciones, aun viendo que los esfuerzos por mantenerlo son inútiles y conducen al fracaso, pese a ser cada día mayor el número de desempleados, desempleadas y mayor la capacidad general de consumir, por mucho que las cifras digan una cosa, pero ya sabéis, no cejan en la idea del consumo como eje economicista alrededor del que gravita el desarrollo y como único recurso que evita el desplome del entibado económico y social. Da igual las distintas maneras de ver y esta teoría, como decimos, antropológica del consumo, lo que nos dice que semejante política no conduce sino al progresivo deterioro de la salud pública, por ejemplo, de la que estos días pues estamos viendo bastante reflejo en las calles de todo aquello que estamos reivindicando. Que la ya de por sí empobrecida cultura acaba en una supina ignorancia, pues precisamente por esa falta muchas veces de recursos económicos que se destinan para otras cuestiones y que quedan excluidos progresivamente quien se consideran los débiles o los debilitados por las dramáticas circunstancias que se puedan dar. La economía. Les da igual porque ya saben que han de hacer ante la eventualidad una sublevación popular incontrolable. Y cuando hablamos de esa sublevación popular incontrolable, mira los hechos mismos, lo que está ocurriendo en Francia cerca y lo tenemos ahí. O sea que toda esta teoría pues tiene una base muy fuerte sustentada en lo que está ocurriendo hoy en día. Y todo ello sucede precisamente cuando la civilización entera se está percatando de que los recursos naturales se agotan. Y en lugar de considerar el exceso de consumo, entre comillas, ya os digo, esa diferencia entre lo que es necesidades básicas, en lugar de considerar el exceso de consumo y la incitación al consumo como una gravísima transgresión social, pues lo que hace un crimen contra la naturaleza, contra la humanidad, contra las siguientes generaciones a las que las actuales están desheredando y dejando un planeta virtualmente inhabitable, dirigen todos sus esfuerzos a posibilitar más consumo. Sabíamos que el capitalismo y el mercado mentirosamente libre forman parte de un sistema organizativo social, político y económico causante de los mayores estragos a nivel planetario, pero ahora estamos comprobando que también está ocurriendo en nuestro entorno más cercano, ese consumo que, bueno, semejante obstinación ha terminado por convertirse en una trampa de la que solo salen los depredadores habituales de las sociedades moralmente ya más retrasadas, vamos a decir, en el sentido de su pensamiento economicista. En todo caso, qué triste es que se degrade de esta manera el bienestar de la ciudadanía, ese exclusivamente en el efímero placer del consumo y en la deuda, factores ambos que dependen más de los demás que de uno o de una misma. ¿Nos parece que esa mentalidad es tanto como invitarnos a vivir sin autoestima? Así, en esta reflexión, cuando se pierden o se desperdician recursos, todos esos recursos que se han utilizado para la producción mismo de alimentos, el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el propio capital, cuando es desaprovechado, cuando la eliminación de por ejemplo, alimentos perdidos o de desperdicios genera esos gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático, que también es un efecto, bueno, que está controvertido. La medida y el desperdicio de los alimentos también pueden tener repercusiones negativas en esa seguridad alimentaria, en la disponibilidad de alimentos o contribuir a aumentar el costo de la alimentación. Nuestros sistemas alimentarios no pueden ser resilientes si no son sostenibles, y de ahí la necesidad de centrarse en la adopción de enfoques integrados concebidos para la reducción de la pérdida y ese desperdicio que se hace continuo. Desperdicio de todo tipo de elementos, como decimos, desde los alimentos al propio dinero, a los recursos. Es necesario adoptar esas medidas a escala mundial y local, porque parece que desde lo local también se ven más fácil los progresos para aprovechar al máximo aquello que a lo que nos dedicamos y que intentamos cambiar, para introducir ese cambio transformador fundamental, incorporar pues soluciones innovadoras, plataformas de comercio, sistemas de elaboración de alimentos pues de otra manera, otras formas de funcionar y de trabajar y buenas prácticas con miras a gestionar mismamente la calidad de los alimentos, reducir las pérdidas o el desperdicio, como hablamos así un poco en general, no solo de los alimentos, sino de todos los recursos.
Thank you. interesarme para nada.
Lo necesitas, bébetelo, quiero que te lo bebas. Te traeré más, te traeré todo el que quieras.
¿Qué estás diciendo?
Es que prefiero que estés borracho que muerto.
¿Quién quiere morirse?
Deja de mentirme.
Dámela. Está bien, ahora vete. Sin jaleo, no avises a los vecinos. No servirá de nada.
No lo haré, estás decidido. Pero puedes decirme por qué, por qué.
Porque es lo mejor para todos, para ti, para Wick y para mí.
No es cierto, Wick y yo te queremos.
Entonces para mí. Otra vez soy egoísta.
Unas tristes últimas palabras.
Míralo de esta forma, Helen. Este asunto es un mero trámite. Don Birnam ya está muerto. Murió este fin de semana.
¿Murió? ¿Y de qué murió?
De muchas cosas. Del alcohol, de debilidad moral, de miedo, de vergüenza, de delirium tremens.
Ese Don Birnam. ¿Y ahora quieres matar al otro?
¿Qué otro?
Había dos, tú mismo lo dijiste. Don el borracho y Don el escritor.
No empecemos con bonitas frases retóricas. Solo hay un Don. Y está acabado.
¿Don?
No te preocupes, aún me quedan fuerzas suficientes.
Sé que te quedan, lo veo. No las malgastes apretando el gatillo, Don.
Deja que termine de una vez. ¿O quieres que vuelva a prometerte algo que nunca podré cumplir?
No quiero que me prometas nada. No quiero que prometas nada a nadie, salvo a Don Birnam.
No sabría cómo empezar. Es demasiado tarde.
La única forma de empezar es parar. No existe otra cura salvo parar.
No puedo hacerlo.
Otras personas lo han dejado.
Personas que tienen un objetivo.
Pues es talento y ambición.
Talento, ambición. Hace tiempo que lo perdí todo. Lo ahogué. Está flotando a la deriva dentro de un cuerpo lleno de alcohol.
No, no es cierto. Aún lo tienes.
No intentes distraerme. Es muy tarde. No tengo nada que escribir. Lo perdí. ¿Qué esperas? ¿Un milagro?
Sí, sí, sí. Si consiguiera hacerte.
¿Quién es?
Soy yo, señor Birnam.
¿Qué quieres, Nat?
Traigo algo para usted. Espero no molestar.
¿Qué es?
¿Se acuerda del accidente? Después encontré esto flotando en el Nilo. Escribe bastante bien, la he engrasado. Y no la engrasé para que pueda empeñarla.
Démela a mí, Nat.
Hola, señorita.
Gracias, Nat.
¿Cómo están las lilas de Ohio?
Bueno, Don, aquí lo tienes. ¿Qué dices ahora?
¿Qué digo de qué?
De esto. Alguien en alguna parte te la devolvió. ¿Por qué? Porque quiere que sigas vivo, quiere que escribas. No pedí un milagro grande.
Escribir con estas manos y un cerebro incapaz de concentrarse.
Te despejarás, te pondrás bien.
Y me quedaré mirando la hoja en blanco, aterrado.
No, ya lo verás, has olvidado lo que es sentirse bien.
¿Y qué voy a escribir? ¿Qué?
Lo que siempre deseaste escribir. ¿Dónde está la página que encontré? La botella, una novela de Don Birnam. ¿Sobre qué trata?
Sobre una vida destrozada, sobre un hombre, una mujer y una botella, sobre pesadillas, terrores, humillaciones, todo lo que quiero olvidar.
Ponlo en el papel, deshazte así de ello, cuéntaselo a quien le pueda interesar. Interesará a muchas personas, Don.
Sí.
Prepararé el desayuno.
El movimiento Zero Waste o Cero Desperdicio o Residuos es básicamente una iniciativa que tiene como objetivo vivir generando la mínima cantidad de basura posible. Y ese movimiento nace ya de la problemática que supone en los últimos 60 años la popularización de la cultura de consumo de usar y tirar. Este modo de consumir tan habitual nos genera ese gasto totalmente evitable, además de llenar el planeta de basura que no desaparece y de gastar valiosos recursos que no podemos recuperar. Estos residuos deterioran gravemente la naturaleza y afectan a la calidad de vida y a la salud de las personas. Ese zero waste, o lo que decimos, cero residuos, cero desperdicios, es en definitiva una iniciativa que tiene como objetivo vivir generando una mínima cantidad de basura posible, evitando esos productos de un solo uso y priorizando el uso de los productos de larga vida y que generen el mínimo impacto posible, como puede ser la cosmética sólida, el uso de productos de cero residuo para la compra o para la casa. Pero en realidad esta filosofía va más allá. Porque más allá de una vida sin residuos, la filosofía cero residuos es una lucha en contra de esa necesidad compulsiva que tenemos de consumir o generar basura. Si nos fijamos en nuestros desechos, nos daremos cuenta bueno, algunos o algunas, cuentan de lo más absurdo del sistema de consumo en que vivimos. Es interesante como consumidores o consumidoras que nos planteemos si existen, por ejemplo, alternativas a esas bolsas de plástico, bueno, ya sabemos que ahora las hacen de otro material, pero bueno, otras posibilidades que hay. Hasta ahora esa estrategia utilizada para el desarrollo había sido el crecimiento económico en base al consumo incontrolado de recursos que impacta gravemente al equilibrio del planeta y nuestra salud. Por eso ya no es suficiente con separar la basura en casa. Reciclar no soluciona la situación. Así que necesitamos empezar a caminar hacia una vida real sin residuos. En números consumimos los recursos de casi dos planetas anualmente, pero solo tenemos uno. Este movimiento tiene que ir acompañado de un cambio profundo en lo que es el ámbito personal, social y económico. Es necesario que vuelva a reinar la conciencia y la responsabilidad en estos tres para conseguir una transición a un estilo de vida cero waste o cero desperdicios y que tenga sentido y sea efectiva. ¿Por qué recurrir a este tipo de productos, por ejemplo, creados a partir de aditivos tóxicos para nuestra ducha o para la limpieza del hogar, cuando es posible hacerlo mediante recursos ya existentes en el planeta, mucho más respetuosos con este y con nosotros y nosotras mismas? El pilar básico de esta filosofía es la correcta aplicación de las famosas R's en nuestro día a día, ese tan simple y complejo a la vez. Así estas R's, ya sabéis lo de el reciclaje, ¿no? Es el orden de prioridad de utilización. Y claro, no es las tres R's y utilizarlo indistintamente, sino en un orden de prioridad. En primer lugar, rechazar, no consumir sin sentido, decir no a todas aquellas cosas que realmente no necesitemos. En segundo lugar, reduce, disminuye el consumo, revisando tus necesidades. En tercer lugar, reutiliza, sustituye todos los productos de un solo uso, pues, por alternativas reutilizables o descubrir aquello que ofrecen, pues, bien sea de segunda mano o alguien pues, que puede hacernos trueque o intercambiarnos, preguntar si alguien tiene algo que podamos usar. En cuarto lugar, reparar, buscar una solución cuando algo se nos estropee o para volver a darle vida. En quinto lugar, reciclar. Si no has podido rechazar, ni reducir, ni reutilizar la opción, es reciclar. Entonces sí. También está la sexta, que es ROT, o llamado compostar, la materia orgánica, un recurso muy valioso y fácil de aprovechar. Compostar en casa o, bueno, en algunos, sé que en algunas huertas de la ciudad existen también lugares de compostaje. Pues promovidos incluso por entidades, bueno, por ayuntamientos y así. O sea, es ponernos en contacto y movernos un poco y saber dónde se puede hacer. Y en séptimo lugar, repensar, valorar qué consumes, cómo y por qué, y saber de dónde procede, cómo se ha fabricado, qué pasa cuando lo desechas o aquello que has comprado, si te ayudará a conseguir un consumo más consciente y responsable. Llevar un estilo de vida cero residuos, cero desperdicios, tiene beneficios económicos, ambientales y también personales. Ese concepto que significa sin desperdicio y la filosofía que lo envuelve te ayudará a reducir todo lo que hasta el momento terminaba en la basura. Ahorrarás dinero, tiempo y ganarás calidad de vida. A nivel global, cada gota cuenta. Por eso, cuantas más personas se sumen a una vida sin residuos, más fácil será conservar estos recursos naturales y especies del planeta, así como menor será esa emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación de suelos y aguas, bueno, algo que ya conocemos. Desde un punto de vista económico y de comunidad, pues preocuparnos por reducir los desechos que generamos en nuestro día a día va a favorecer ese cambio hacia una economía más circular. Porque la economía circular apuesta por alargar la vida de los productos y materiales, reducir el consumo de esos recursos naturales, beneficiar a productores y productoras locales y responsables, y también la reducción y reutilización de esos materiales, pues bueno, puede generar otro tipo de beneficios. Así que nos encontramos en un tiempo de descuento que ya no tenemos margen de maniobra para decidir si actuamos o no. Yo creo que tenemos que actuar, podemos actuar y ¿por qué no ser parte de ese cambio? No hay alternativa y no tenemos otro planeta para vivir, así que ¿a qué esperamos para mejorar nuestra vida?
Debo tener cuidado.
favor, por favor. Deseo que Ralph esté vivo. No quiero que muera nunca. Quiero que se mueva, respire, hable, que viva. Ahora, para siempre. ¡Charles, ayúdame!
¿Qué ha pasado? Está vivo.
He deseado que viviera para siempre.
No sabes que lo han embalsamado. Han llenado sus venas con líquido de embalsamar que lo quema por dentro. ¡Lenny,
no.
ayúdame!
¡Lenny, haz algo!
¡Ayúdame! No, no, Eni, por favor. No lo ves. Has deseado que viva para siempre. No puedes matarlo. Cada pedazo sigue vivo. Vivo y sufriendo para siempre.
El tiempo es uno de esos factores que tiene el poder de atormentar almas, por su inmensidad y al mismo tiempo por su finitud. A veces parece como si jamás alcanzara, como si los días y las horas se hubieran acortado y nunca fueran suficientes para completar todo lo que tenemos que hacer. Tenemos la sensación de que los minutos se filtran como gotas de agua entre los dedos y no podemos hacer nada al respecto. A diferencia de lo que muchos y muchas creen, gran parte del tiempo que perdemos, lo perdemos trabajando o realizando alguna de esas actividades que llamamos productivas. Y esto se debe a la falta de enfoque, porque aunque hacemos la tarea, nuestro estado de dispersión nos lleva a que tardemos más de lo necesario en completarla. Nacemos para vivir, pero por eso el recurso más importante que tenemos es el tiempo, dice Facundo Cabral. De una manera o de otra, la consecuencia de esa percepción de que el tiempo no alcanza es un estado de angustia. Aparece cierta tensión en la forma en la que avanza el reloj, la necesidad de cumplir los objetivos propuestos. Y esas condiciones también pueden aparecer bloqueos y errores que no hacen más que incrementar esa tardanza. Así que hay todo un conjunto de acciones compulsivas que realizamos día a día que nos consumen buena parte de nuestro tiempo. Dentro de ellas se pueden mencionar algunas muy usuales, como esa manía de mirar el móvil cada 5 minutos. Lo más probable es que no encontremos nada nuevo o que si lo hay no sea tan relevante. Así que muchas veces hay que pensarse las cosas. El tiempo, o mejor dicho su percepción, es una dimensión esencialmente psicológica. Corre o deja de correr en función de lo que sientas o de lo que estés pensando. La dispersión es también una respuesta al cansancio y se ha comprobado que el cerebro comienza a fatigarse después de 25 minutos de atención sostenida en una única actividad. Además, es importante que en esos momentos en los que no estés trabajando, realices actividades creativas. El tiempo de ocio es tan o incluso más importante que el mismo tiempo de trabajo. Comprender todos esos lapsos de libertad en los que puedes liberar tensiones y renovar tu energía emocional son muy importantes. Nos dicen también cómo evitar la pérdida de tiempo. A raíz de algunos artículos relacionados con la optimización del tiempo que hemos leído de Steve Paulina, nos dicen que la diferencia principal entre malgastar el tiempo y perderlo es el grado de conciencia que tiene cada uno sobre el uso de su tiempo. Cuando pierdes el tiempo no eres consciente de que lo estás perdiendo. Perder el tiempo y malgastarlo es algo interno. Y dice, no pierdes el tiempo cuando dejas de hacer algo productivo. Pierdes el tiempo cuando no eres consciente del momento presente. La vida no se reduce solo a producir, trabajar, estudiar. Debe de haber un momento para cada cosa. No pasa nada por malgastar, entre comillas, el tiempo. Todos nos equivocamos y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones a futuro. Pero una cosa está clara, cuando disfrutamos, no estamos perdiendo el tiempo. De hecho, para poder disfrutar necesitamos enfocarnos por completo en el momento presente. Y es imposible disfrutar de algo si estás perdiendo el tiempo con la mente en otra parte. Así que es imposible perder el tiempo si estás disfrutando. El tiempo, esa divisa de tu vida, que es la única que tienes y solo puedes determinar cómo será gastada. Hay que ser cuidadosos o cuidadosas, o simplemente saber lo que estamos haciendo, lo que decimos, vivir conscientemente. Cuando siempre nos decía, no pierdas el tiempo, ¿qué haces ahí sin hacer nada? Levanta y aprovecha las horas, como si hubiera algo más importante que hacer esperando a la vuelta de la esquina, y cuando estuviera hecho, otra acción trascendental llegaría después. Parece que se nos mete ese run-run en la cabeza, pasan los años, y esa necesidad de ocupar nuestro tiempo constantemente con cosas, y sobre todo siempre productivas, entre comillas, parece que debe marcar nuestra rutina. O si no, emerge una sensación que se nos escapa el tiempo y también la vida. Pero hemos dicho que al final de lo que se trata es precisamente de disfrutar, de vivir el momento presente y de sacar pues esa chispa a ese día a día.
Just don't be like it's true. Más allá de los sentidos. Demonios para uno, ángeles para otro.
Ha sido un error. Yo no quería abrirla. Ha sido un error. ¡Podéis iros! ¡Fuera!
No podemos. Solos no. Tú abriste la caja, nosotros vinimos. Y ahora debes acompañarnos y saborear nuestros placeres.
Por favor, marchaos y dejadme en paz, por favor.
Nada de lágrimas, por favor, no desperdicies el sufrimiento.
Esperad, por favor.
Ya no nos queda tiempo.
Lo habéis hecho antes, ¿verdad?
Muchas veces.
A un hombre llamado Frank Cotton.
Oh, sí.
Y ha huido de vosotros.
Nadie puede huir de nosotros.
Él sí, yo le he visto. ¡Está vivo!
Suponiendo que haya conseguido huir, ¿qué tiene eso que ver contigo?
Yo puedo conduciros hasta donde está él. Y así podéis llevároslo a él en vez de llevarme a mí.
Te preferimos a ti.
Quiero oírle confesar personalmente. Entonces, tal vez. Tal vez.
Pero si nos engañas.
Entonces te descuartizaremos.
Reducir también el consumo de la energía, es que realmente hay esa malversación, ese mal gasto de energía. Tanto la agenda de corto plazo como las políticas de mayor calado estructural necesariamente deben estar conectadas y tienen que inspirarse en el criterio de justicia social, en lo que es la redistribución de la renta, la riqueza o los recursos disponibles. Ahorrar en el consumo de energía, ese sería el concepto, cuando realmente, bueno, este mensaje lanzado por responsables comunitarios y se recoge por distintos gobiernos que se comprometen a una reducción de ese consumo al 7% concretado en planes de medidas urgentes cuyo objetivo es preservarse ante el panorama de restricciones en la oferta de gas, pues y la escalada de precios de este combustible. Pero, ¿cuál es la naturaleza de este problema? Los principales medios de comunicación y no los medios de comunicación tan amplios, sino casi todos. La mayor parte de los políticos y las políticas nos han familiarizado con expresiones del tipo esto es por la guerra, la inflación, como si su simple mención aportara las claves para entender el actual periodo de turbulencias. Pero la realidad, como siempre, es más compleja que la proporcionada por los grandes y a menudo sesgadores titulares de según qué medios de comunicación. El gran desafío en materia de consumo energético no reside solo en la necesidad de prepararse ante un escenario de posibles interrupciones o bloqueos en los suministros o aumentos del precio del gas y del petróleo. Esta es una de las consecuencias asociadas, quizá, pero vemos que el problema tiene un trasfondo. La tensión e incertidumbre en las corporaciones que operan en el sector están aprovechando para sacar tajada aplicando precios extraordinarios a los productos energéticos y derivados, así como al suministro de electricidad o al gas, como todos y todas sabréis o estaréis viviéndolo, cosechando de esa manera ganancias extraordinarias estas empresas privadas o públicas que se están beneficiando y que se están embolsando sus ejecutivos y accionistas se están frotando las manos con esta crisis, bien sea la culpa de la guerra o de lo que sea, pero estas consecuencias estamos teniendo. Están teniendo beneficios mientras los demás estamos soportando, digamos, todas estas consecuencias. Estamos ante un panorama donde posiblemente habrá que lidiar con situaciones de escasez y de precios elevados de productos energéticos esenciales. Estamos hablando en todo momento de, bueno, pues de ese desperdicio de la energía también, pero en este caso estamos hablando de algo más básico, de ese consumo. Un panorama, como decimos, donde no hay sustitutos a corto plazo. Está, por lo tanto, justificado el tomar medidas para contener el consumo de energía. En este caso sí, es puro sentido común. Las medidas institucionales comunitarias o el gobierno deben situarse en un contexto mucho más amplio, que es imposible de eludir y del que mucho se habla pero poco se hace, el de la insostenibilidad de nuestro patrón de consumo energético, sustentado en la quema de combustibles fósiles, que ya da evidentes muestras que las da desde hace décadas, de agotamiento, de inviabilidad, que no estamos hablando pues de la coyuntura, de un momento circunstancial, sino de un problema estructural. Desde esa perspectiva, la reducción en el consumo de energía es una cuestión verdaderamente crucial, un desafío que no admite demora, pues vivimos en una situación prácticamente de emergencia. Y es que nuestro estilo de vida ha descansado y descansa todavía hoy en la existencia de una oferta abundante y barata de combustibles que alimenta el motor del crecimiento económico, motor que permitía sostener en los denominados países desarrollados cierto consenso social en torno a las ventajas del mismo. Ese motor y el coche que propulsaba ya no funcionan y el cambio por el que circulaba ha dejado de ser transitable. Los costes económicos, sociales y medioambientales de perseverar en esa hoja de ruta ya son ya enormes, insoportables. Y algunos de los efectos más visibles de ese agotamiento son el rápido aumento de la temperatura global muy por encima de los niveles preindustriales y de todas las previsiones que supuestamente eran líneas rojas que no se podían franquear, la aparición de cada vez más frecuente de episodios climáticos extremos o devastadores, la degradación y destrucción de ecosistemas necesarios para la vida, para nuestra y para la de nuestro planeta, la escasez de agua, de otros recursos, así como aspectos imprescindibles para el funcionamiento del engranaje económico y social que están en el origen de la geopolítica del conflicto. Y sería largo de continuar, pero bueno, un último apunte diciendo una cuestión muy importante en este asunto, tanto de la agenda a corto plazo como de las políticas de mayor calado estructural, que necesariamente deben estar conectadas y tienen que inspirarse en el criterio, como hemos dicho al principio, de justicia social, redistribución de la renta, la riqueza y de los recursos disponibles de forma más equitativa. Has escuchado Aprendiz de Búho. Escríbenos a la dirección aprendiz@eguski.eus.